Bueno, estamos muy contentos. Retomamos este espacio con Oscar Jalil, que teníamos en No Se Sabe desde el año pasado, así que reiniciamos ahora los miércoles esta cita. ¿Cómo te va, Oscar? Buen día.
¿Cómo estás, Cintia?
Bien.
Buen día.
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, todo bien.
Bueno.
Con más energía que el año pasado, me parece, para bueno, aunque no la tengamos, hay que sacarla porque si no se va a hacer imposible.
No, claro.
Remontar un año que, según todos dicen, viene muy difícil y se nota, ¿no?
Y ya lo vemos, con la última, con todo, bueno, sí, está complicado. Por eso hay que ponerle energía y onda.
A veces al rock le cuesta bastante, no sé, reflejar su momento y hay toda una tendencia en los últimos años de más clásico escapismo en el mejor de los sentidos, que a veces dio inicio a la psicodelia y a muchas tendencias como el rock progresivo y después venía otra tendencia que ponía las cosas en su lugar como el punk rock, ¿no?
Sí.
Hay que ver la realidad, hay que ver lo que pasa y hay que reflejarlo, y así también ha sucedido en nuestro rock. Creo que en los últimos años también hubo como una especie de juego en ese vaivén de ir hacia otros mundos y a otros modos, y a veces olvidarse un poco de la realidad, y los que reflejaban la realidad lo hacían desde un lugar bastante oportunista o a veces demagógico.
Sí, muy obvio, muy... A veces pasa eso, ¿no? Que se cae en la...
Sí, a mí me recuerdo mucho, ¿viste? A Capusotto, ¿viste? Los oportunistas del conurbano.
Sí.
Que le cantan a Ginóbili, le cantan a Marta Argerich y así sobre diferentes cuestiones. Bueno, eso a veces en el rock se nota mucho. Y a veces también creo que es bastante difícil ubicarse, hablar de la realidad, pero con un sentido artístico, ¿no? O mostrar una forma o una mirada diferente a algo que tal vez se tenga que decir de un modo diferente.
Sí, sí, esto no solo estamos hablando de las letras, estamos hablando también de la puesta estética, la música.
Sí, para mí es algo que siempre, no sé, la música siempre funcionó de esa manera, tal vez ahora se vaya perdiendo eso a través de que bueno, son archivos que van a una computadora y que quedan ahí, o en Spotify, que a veces ni sabes la tapa del disco, o por lo menos solamente ves la figura
del dibujito chiquito.
Y si sos corto de vista, peor.
Ni hablar, ¿no? Nosotros sí. Estamos en problemas.
yo peor que vos, de hecho.
No sé.
Pero yo no te veo laburar con anteojos. ¿O sí?
No, pero no veo bien tampoco.
Pero porque sos muy coqueta, está bien, ¿eh? Eso hay que mantenerlo. Bueno, vamos a hablar de fútbol.
Sí.
Esta larga introducción, perdón, no dijimos de qué banda se trata. Es un trío porteño que ya van por su quinto disco y acaba de aparecer, el disco se llama Fabio. El grupo se llama, además es muy divertido eso, fútbol, ¿no? Así, con todo lo que eso implica. Y bueno, en la tapa aparece... hay como un dibujo en blanco y negro, el Fabio más de la época de Seiza, no de sus primeras películas.
Y estamos hablando de Leonardo Fabio.
De Leonardo Fabio.
Claro, perdón. Fabio, si nadie sabe, por ahí es con B larga, ¿no? Estamos
Fabio
hablando
con B corta.
De Leonardo, de Leonardo Fabio. Bueno, y además una banda que no se preocupó mucho porque si lo googleaban lo encontraran fácil.
No, porque...
Ponerse fútbol...
Es complejo, además, qué sé yo, ¿no? Como que es ilimitada la posibilidad de imaginarse cosas, también en cierta forma los condena a que directamente la gente los pase de largo, porque bueno, arrancaron siendo casi una banda bastante instrumental, de canciones y de zapadas que mezclan una cosa que a veces se piensa que es imposible de mezclar, que es el punk y el rock progresivo. Algo, qué sé yo, los enemigos históricos desde la década del 70,
sí.
Bueno, ahora, casi 40 años después, o 40 años después de la explosión punk, se pueden unir en una banda que, en cierta forma, toma de los dos lo mejor de cada género y crea, creo que una de las propuestas más originales del rock argentino.
Sí, por eso era esta introducción que vos hacías.
Sí, un poco tenía que ver con esa cuestión de bueno, que, de qué manera se puede ver la realidad y también de qué modo se lo puede hacer desde un lugar artístico, y sobre todo, más allá de que la originalidad, bueno, pareciera que está muy devaluada, lo hacen desde un lugar muy personal.
Sí.
Queremos olvidarnos de lo que significa la originalidad. Y eso me parece que es muy valorable, una banda independiente, que no es que le agrega méritos, pero también que le cuesta mucho un montón de cuestiones, y sobre todo que este trío integrado por, además lo raro también es la formación,
sí,
es Juan Pablo Gambarini, guitarra, Santiago Doughton, batería y voz, al estilo Phil Collins, y Federico Terranova en violín. No hay bajo,
claro,
sí. Y el baterista canta. Y
sí, un trío.
Crean una bataola de aquellas,
sí.
Parece que son 20.
Sí, sí, muy original la formación del trío con un violín.
Sí, y después, bueno, el violín es un poco oficia de guitarra, si querés, se puede asimilar a una cosa de esas formaciones atípicas, onda Morfín.
Morfín, claro.
En los 90, sí. Pero la posibilidad de que el saxo reemplazara a la guitarra, y que ese bajo también jugara, es decir, la parte rítmica junto al baterista, pero el bajista era el que cantaba, y acá no, acá es el batero el que canta.
Uh-huh.
Y la guitarra me parece que es el que sostiene un montón de ese andamiaje, y el violín es el que tira para adelante, sí, todo ese carro, que es muy interesante. Hay que verlos en vivo, es ese
sí,
el gran, a veces lo que les cuesta en los discos. Este es su quinto disco, Fabio, y ahí, bueno, me parece que tal vez encontraron el equilibrio entre esa...
¿Oscar?
Tanto en formación, combinación punk y rock progresivo, acá lo encontraron en sus canciones. Canciones muy cortas, son 9 temas, y todas hablan de una identidad muy argentina, de la realidad social, desde el lugar, por ejemplo, de una de las canciones que vamos a escuchar, que se llama Hombre Topo, es un linchera que vive en la estación de subte de Alem, ahí en Corrientes y Alem, y cómo ve el mundo desde ese lugar, toda una velocidad importante, y todo se entiende y se escucha muy bien. Me parece que también ese es otro de los méritos de este quinto disco de los Fútbol.
Buenísimo, bueno, vamos a escucharlos entonces, que sería dentro de, bueno, sí, ya hablaste de fusión de punk y rock progresivo, esta es la originalidad, la característica.
Sí, me parece que se podría mezclar las dos cosas, y tal vez el resultado puede ser un bodoque.
Sí, no, tal vez
lo interesante
es que
queda bien, y no es porque lo estemos diciendo nosotros tampoco, se van a dar cuenta, que y me parece que también ahí hay un mérito importante. Puede ser también, algún fanático de Van der Graaf Generator puede decir,
sí,
pero los Van der Graaf con Hamilton en el 77 o antes hacían esto como una especie de anticipar el punk en su sonido. Algo de eso también pueden encontrar. Y también, lo interesante también me parece que es desde nuestro lugar, ¿no? Es decir, las letras,
sí,
no hablan de Londres ni de París, hablan de acá,
sí,
del conurbano y de todo lo que está sucediendo. Y a mí me quedó muy pegado una cosa que me decía un amigo que estuvo en el... Te voy a cambiar de tema, pero
sí,
bueno. Estuvo en el recital del Indio, y decían que al lado de los recitales de Tandil o de Mendoza... No es esto como buscando justificativos, pero sino de lo que significaba esa realidad. El deterioro social de muchos pibes que antes iban a los recitales del Indio era realmente, asustaba como estaban ahora, ¿no?
Ah.
Y eso no había sucedido ni el año pasado ni el anteaño, y esta vez muchos tal vez pensando de que bueno, era el último recital del Indio, todo, pero que se notaba y había como una mala energía en el ambiente, que también tiene,
sí,
que ver con...
Sí, eso lo escuchamos muchos de mucha gente que fue, sí. Esa mala energía, esa cosa indefinida, pero que tiene que ver con esto.
Sí, y bueno, por eso también me parece que justamente este disco de Fútbol tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Y hay una rabia ahí contenida y hay una bronca y al mismo tiempo no pierden de vista la canción, que me parece que eso es a veces lo que hay que rescatar, de no perder de vista las formas, ¿no? Bueno, puede ser súper veloz, puede ser que el batero cante, el violinista lleve adelante la banda, pero todo se entiende y además, bueno, las letras son muy interesantes. Uh-huh. Las canciones que elegimos son Terraplén primero, Hombre Topo, que tiene un lindo video donde aparece Tomás Vilche de los Blue Jeans. ¿Sí? y también está Ariel Minimal. Y el último tema, que yo lo cambié al último momento, le compliqué la vida al amigo Agustín, Sangre y Vino, que para mí es un hit. Y no sé, después vos dirás si está para incluirlo en el anti-ranking.
Ah, buenísimo. Bueno, le vamos a prestar especial atención. Tres temas entonces. Bueno, y cerrás como cuando empezaste. ¿Te parece que es como representativo de un momento político?
Me parece, sí. ¿Viste esos discos que, bueno, ¿qué está pasando en la Argentina?
Sí, tal
vez en 10, 15 años no escuchemos este disco de fútbol llamado Fabio, podamos decir, bueno, esa era la Argentina.
Claro.
En el 2017.
Esto sonaba así por algo en ese momento. Así como la cumbia villera apareció antes del 2001.
Claro, sí. O ese, qué sé yo, tantas o ese otras. Rock, no sé, el de la Bersuit, que también sonó en los 90 y que hablaba mucho de lo que sucedía con el menemismo y más allá de algunas diferencias que tengo con la Bersuit, me parece que era un disco que reflejaba
ese momento.
Sí, que
representaba
momento, ¿no?
Ese momento político. Sí, sí. Sí.
Y era como muy libertinaje, ¿no? Estoy hablando de
sí.
Un disco para mí, claro, y además que creo que debe tener una de las mejores letras sobre los desaparecidos, ¿no? Sí, y los vuelos de la muerte, donde hablaba y contaba, y cada vez que lo escuchaba te agarraba escalofrío. Bueno, ese me parece que era un buen efecto de una canción que iba a perdurar, ¿no?
Bueno, entonces, por varios lugares, prestarle atención a fútbol con este disco Fabio, entonces, y vamos a escuchar las canciones.
Bueno, dale.
Nos vemos, Oscar, entonces.
Un beso.
Un beso grande. Hasta luego.
Adiós.